pues cuando pasan 5 minutos de las 11:30 de la mañana, bueno, hemos hablado con Amaia Zufía acerca del libro Saldabadago, de las jornadas de Durango, y ahora pasamos a otra entrevista. Ahora, en este caso, al otro lado del teléfono tenemos a Imanole Satrustegui. Bueno, él acaba de presentar una tesis el pasado 29 de enero acerca de, pues bueno, acerca de la izquierda revolucionaria en Nafarroa en la década de los 70. Nos llegaba información acerca de esta investigación, acerca de esta tesis del periódico Berria y aquí a su vez a través de Nafarroako Hitza. Por tanto, pues bueno, como decimos, presentamos a Imanol. Kaixo, Imanol.
Egunon.
Bueno, pues creo que he presentado más o menos, ¿no?, en qué consiste la tesis que acabas de leer. Para empezar, me gustaría preguntarte cómo y cuándo llegaste hasta este objeto de estudio.
Pues mira, yo siempre me ha gustado la historia y desde bien joven quise hacer la carrera de historia. Y además de aficionado a la historia, pues también he sido militante, ¿no? Y cuando empecé a participar en el movimiento juvenil o en el movimiento estudiantil, pues volví un poco al pasado, ¿no? Como solemos hacer los historiadores, y leyendo, entre otras cosas, pues las luchas de los últimos años del franquismo y de la transición, en algunos libros encontraba que se decía que existía una cultura política o una corriente política radical de izquierdas, revolucionaria, pero que y que tenía mucha, mucha importancia en Euskal Herria, sobre todo en Navarra, y sin embargo, pues aparte de decir que tenía mucha importancia y que tenía gran capacidad de movilización, no se señalaba o no se podía encontrar más información sobre ello, ¿no? Y entonces me picó la curiosidad y esta corriente radical y revolucionaria que se situaba a la izquierda, pues digamos que yo notaba que había un vacío historiográfico en torno al tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando acabé mis estudios de historia y después hice el máster, pues ya me propuse realizar una investigación sobre el tema y así ha sido.
Uh-huh. Así que, bueno, partías de ese vacío historiográfico, ¿no? Como decías, bueno, y también de tus experiencias personales, ¿no? Que así suele ser, así solemos llegar a las investigaciones. Hablabas del movimiento radical revolucionario de izquierdas en Nafarroa en la década de los 70. No sé si podrías definir un poco más o describirnos un poco más quiénes fueron esta izquierda revolucionaria.
Bueno, yo para investigar, digamos, la oposición antifranquista y la izquierda radical durante los últimos años del franquismo y la transición, he tenido que hacer un poco una selección, ¿no? Porque en realidad, bajo la etiqueta de izquierda revolucionaria, se podían incluir diferentes familias políticas, ¿no? Estaría, por una parte, la izquierda abertzale, pues podrían entrar en esa etiqueta, o los anarquistas, que eran pocos, pero también había. Pero yo lo que he investigado principalmente, o lo que he investigado sobre bajo la etiqueta de izquierda revolucionaria, ha sido los partidos marxistas de ámbito estatal. Uh-huh. Y eran partidos situados a la izquierda del Partido Comunista y del PSOE, por eso uh-huh. se les llama radical o revolucionaria, y principalmente es una serie de partidos que ya sabemos que en la izquierda suele ocurrir, que a pesar de tener muchas coincidencias ideológicas y tácticas, suele ser frecuente la división, ¿no? Pues en uh-huh. aquella época pasaba igual, había es un poco el cuento del Frente de Liberación de Judea y el Frente Judaico Popular y todo aquello, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, por comentar algunas siglas, por si a la gente le suena, pues hablaríamos de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, ORT, el Movimiento Comunista de Euskadi, que uh-huh. se llamaba también EMK, la Liga Comunista Revolucionaria, o LKI, o el Partido del Trabajo, que era el PT, entre otros, porque había una gran sopa de siglas muy diversa y heterogénea.
Sí, la verdad que, bueno, has dado muchas siglas ahí, muchas para mí eran desconocidas, Pero bueno, pues gracias para hacer ese acercamiento. De alguna manera, el contexto geográfico es Nafarroa. Yo quería preguntarte, a ver, ¿cuáles son las diferencias que tú has encontrado, pues, en cuanto a otras provincias, a Araba, Vizcaya, a otras provincias de Euskal Herria, Araba, Vizcaya, Guipúzcoa? Pero bueno, también me estabas diciendo que estos eran partidos marxistas a nivel estatal, así que bueno, también podría compararse, ¿no?, con cualquier otra provincia a nivel estatal. ¿Qué es lo que diferenciaba a este movimiento revolucionario en Nafarroa?
Bueno, es que probablemente, o sea, a pesar de que eran partidos de ámbito estatal, uno de sus puntos fuertes, uno de sus feudos, era Euskal Herria. Uh-huh. Y era, en muchos de sus partidos, el núcleo fundador estaba en Euskal Herria. Por ejemplo, el MK y el LKI surgen a raíz de los debates internos que existen en ETA, por lo tanto su núcleo fundador o una parte del núcleo fundador está en Euskal Herria, pero no solo en esos casos, sino que en otros casos también, como en el caso de la ABRT, que procede de la radicalización del mundo cristiano, el movimiento, o sea, una parte importante de su militancia está en Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. En Nafarroa, en Navarra, fue un movimiento, digamos, poco habitual y sorpresivo, ¿no? Fue una excepción, porque la oposición antifranquista en la mayoría de territorios del Estado español estaba liderada por el Partido Comunista de España de Santiago Carrillo. Pero en Navarra, concretamente, el Partido Comunista era muy, muy, muy débil. Tenía muy poca influencia y eran los partidos situados a la izquierda, todos estos a los que acabo de hacer referencia, quienes tenían digamos, el liderazgo de los movimientos sociales y en durante los últimos años del franquismo, principalmente el movimiento obrero, pero también otros sectores. Uh-huh. ¿Y por qué fue sorpresivo en Navarra? Bueno, pues porque Navarra se consideraba un bastión del franquismo. Uh-huh. Los carlistas, los requetes habían apoyado al bando nacional durante la guerra civil y por eso se consideraba un bastión del franquismo, pero debido a los cambios sociales que sucedieron durante el desarrollismo, durante la digamos, esa pequeña revolución industrial que hubo en los años 50 y 60, pues la sociedad navarra cambió mucho, se creó un nuevo proletariado joven y este nuevo proletariado joven simpatizó de manera clara con estos partidos radicales, ¿no? Uh-huh. En Álava sucedía algo parecido, digamos, no era esa zona industrial, era una provincia conservadora, a principios del siglo XX, durante la guerra civil, mayoritariamente apoyó al bando nacional, y durante los años 50 se produjo una industrialización, al igual que en Navarra. Lo que pasa que el movimiento obrero en Navarra y en Álava fue mucho más autónomo, digamos, y espontáneo, ¿no? Y las movilizaciones que hubo entre enero y marzo del año 76, que acabaron con la famosa masacre, no estuvieron dirigidos tanto por partidos radicales, sino por movimientos asamblearios de base. Uh-huh. Y esa es un poco las similitudes y las diferencias entre Álava y Navarra, pues son esas, ¿no? Que digamos que los partidos marxistas comunistas tuvieron más importancia en Navarra y en Álava fue más bien un movimiento autónomo y asambleario de base. Uh-huh. En lo que respecta a Guipúzcoa y Vizcaya, pues bueno, ahí en Guipúzcoa, por ejemplo, el EMK tenía mucha fuerza, y la OIC, otro partido, la Organización de Izquierda Comunista. Y en Vizcaya las fuerzas estaban más repartidas. Ahí el Partido Comunista de Santiago Carrillo pues tenía más peso que en Navarra o que en Guipúzcoa, eso sí. Pero la izquierda radical tuvo una presencia importante.
Uh-huh. Uh-huh. Pues muy interesante estas similitudes y diferencias en los cuatro herriales de Euskal Herria. Justamente mencionabas el tema del movimiento cristiano, la radicalización del mismo. Claro, desde nuestro contexto, bueno, tal vez sea una cuestión personal, para mí resulta casi irreconciliables, ¿no?, estas categorías de cristiano y revolucionario. Bueno, soy consciente de que es una mirada, pues bueno, muy ubicada en este contexto. Pero me gustaría que nos explicaras un poco cómo fue posible o cómo entender esta confluencia entonces en la década de los 70.
Bueno, hay que tener en cuenta, por una parte, que durante la dictadura franquista, digamos que la iglesia era uno de los pocos espacios que podía permitir a la que se podían permitir de organizarse aparte de los chiringuitos del régimen franquista, ¿no? Digamos que los locales parroquiales tenían cierta permisibilidad legal, y entonces eso permitió que muchos trabajadores se empezaran a organizar de manera prepolítica, diríamos, pues más bien para hacer pues talleres de formación, para organizar su ocio de manera habitual en locales vinculados a sectores de la iglesia, ¿no? Pero además ocurrió una cosa, que era que sectores de la iglesia se acercaron a la clase obrera. Y esto en un principio fue para, digamos, para evangelizar los sectores más pobres de la sociedad, ¿eh? No tenían una intención política, sino más bien evangélica, y querían de alguna manera aumentar el nivel moral de la clase trabajadora a través del evangelio.
Pero le salió mal, ¿no? Le salió un poco al revés, ¿no?
Eso pasó, ¿no? Pues ellos querían evangelizar a los trabajadores y a las clases oprimidas, y chocaron frontalmente con la cruda realidad, con las necesidades que tenía la clase trabajadora, y entonces En vez de cristianizar o evangelizar a los trabajadores, sectores religiosos, al chocar con esta problemática, se radicalizaron, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, pues aprovechando esos lugares de reunión que contaban las parroquias de los barrios o cosas así, y un poco con la complicidad de los llamados curas rojos de aquella época, pues se fueron creando las primeras organizaciones obreras, y algunas de ellas acabaron desembocando en partidos revolucionarios, ¿no? Como decía, la Organización Revolucionaria de Trabajadores tiene su origen en un sindicato cristiano, uh-huh, en la radicalización de un sindicato cristiano. Y bueno, y muchos cuadros y militantes pasaron por estas organizaciones apostólicas de tipo obrero. Uh-huh. Esa fue uno de los orígenes de la izquierda radical, y el otro, también muy importante en Euskal Herria, fueron el de las escisiones de ETA, como ya he comentado anteriormente. Uh-huh.
Pues también quería preguntarte, aparte de estas confluencias, ¿no?, con el movimiento cristiano, o sea, con la iglesia, así, bueno, un poco en relación con lo que explicabas, quería preguntarte también sobre alianzas con otros movimientos.
Bueno, el principal ámbito de actuación de la izquierda radical fue el movimiento obrero, ¿eh? Y ellos creían que iban a hacer una revolución y estaban convencidos de ello. Y parecía que era posible acabar durante el franquismo, al acabar el franquismo, realizar una revolución. Pero además también fueron desarrollando sus actividades políticas en otros ámbitos. Por ejemplo, en el movimiento vecinal tuvieron un papel muy importante para mejorar la situación de la vida, de las condiciones de vida de la clase trabajadora en sus barrios, y ahí llegaron a conectar con diversos sectores sociales, y luego también en algunos movimientos sociales. En Nafarroa, al menos, los primeros colectivos feministas que surgieron a finales de los 70 se fue gracias a militantes comunistas de estos partidos. Uh-huh. Luego también existía la izquierda abertzale, uh-huh, pero durante los últimos años del franquismo, el principal referente de la izquierda abertzale era una organización militar. No existía la izquierda abertzale civil. Y entonces tenían muchas dificultades para incidir de manera real en las movilizaciones de masas. La izquierda ETA contaba con cierto prestigio porque, entre otras cosas, se había cargado a Carrero, pero eso no le capacitaba para organizar huelgas, manifestaciones o protestas, ¿no? Sin embargo, durante la transición, la izquierda abertzale y la izquierda radical sí que fueron aliados preferentes, ¿no? Y entre esas dos corrientes políticas, a pesar de tener sus diferencias, formaron lo que en algunas corrientes historiográficas se ha llamado como Movimiento Vasco Radical de Masas. Uh-huh, uh-huh.
Pues para pasar a la siguiente pregunta, quería preguntarte un poco más por la evolución, ¿no?, de este movimiento. En tu investigación hablas de la década de los 70, pero bueno, me imagino que venía de antes y que luego también siguió este movimiento, ¿no? O sea, que tuvo su continuidad. Quería preguntarte, a pesar de que ya hemos dado bastantes pinceladas acerca de esto, un poco más sobre la evolución, ¿no?, y cuáles fueron los principales logros de este movimiento, o sea, su punto más álgido, más exitoso, y cómo fue decayendo este movimiento. Bueno, pues sí, ¿cuál ha sido la evolución?
Sí, bueno, la izquierda revolucionaria tenía unas perspectivas revolucionarias. Creían de verdad que iban a hacer una revolución, o que al menos iban a dar pasos importantes para llegar al socialismo. Y su punto álgido fue al final de la dictadura. Entre los años 75 y 77 lideraron las grandes movilizaciones de masas y bueno, a pesar de lo que digan la prensa del régimen, la dictadura cayó gracias a la presión social. Uh-huh. No le debemos nada ni a Suárez ni al rey Juan Carlos. Uh-huh. Fueron los movimientos sociales, principalmente el movimiento obrero y los partidos de izquierdas, quienes nos obligaron a la dictadura a iniciar un proceso de transición. Y hay que tener bien claro que si no fuera por las grandes huelgas obreras, ni Suárez ni el rey se habrían planteado abrir un camino hacia la monarquía constitucional. ¿Qué pasa? Que durante la transición, digamos que las élites consiguieron controlar el proceso y mantener el orden social, cambiando el sistema de gobierno, pero no el orden social, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digamos que estos partidos radicales, pues se les cerró la puerta de sus expectativas, ¿no? Ya a partir del año 77 y 79 quedó claro que no habría una caída revolucionaria de la dictadura y que se iba a instalar una democracia parlamentaria con sus defectos, pero democracia parlamentaria al fin y al cabo, ¿no? Y entonces mucha gente se sintió insatisfecha y muchos de sus militantes sintieron un cierto desengaño, ¿no? Y durante la transición hubo otra corriente radical, esta vez sí, la izquierda Bertale, que consiguió situarse o consiguió adoptar la imagen como la corriente que más duramente se enfrentaba al nuevo régimen constitucional. Uh-huh. Y entonces, durante esos años, yo he pretendido probar que hubo un trasvase de la base social rupturista. Uh-huh. Todos los militantes que eran seguidores de la izquierda radical de ámbito estatal, durante los años de la transición pasaron a ser simpatizantes de la izquierda de Zale o votantes de Herri Batasuna. Uh-huh. Y en Navarra, por ejemplo, los estudios que he hecho, he llegado a identificar una bolsa en torno a unos 20.000 votos que pasan desde la izquierda radical estatal hacia la izquierda abertzale de entre los años 77 y 79. Uh-huh.
Muy interesante, Imanol. Tenemos que ir acabando y una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte es, ¿qué ha quedado, qué podemos encontrar en el contexto histórico actual de cuál es la herencia, ¿no?, de este movimiento radical y revolucionario de Nafarroa?
Pues la izquierda revolucionaria y sus partidos, algunos de ellos desaparecieron a principios de los 80. La ORT y el PTE, en torno al año 80-81, desaparecieron. Algunos otros duraron un poco más. MKI y LKI consiguieron adaptarse y consiguieron conectar con los movimientos sociales de la época. En el movimiento feminista, en el movimiento ecologista o en el de la insumisión, hubo bastantes militantes, tanto de MK como de LKI, como de otros partidos. Y eso dejó un pozo, esa gran masa radical que durante los años 70 se fue acumulando y pretendió hacer una revolución, pues ha influenciado en los movimientos sociales y en la cultura política de nuestro presente. Y no es casualidad, por ejemplo, que en los 80, en el año 86, en el referéndum de la OTAN, Navarra votara que no al referéndum. La izquierda radical ya estaba en decadencia para entonces, pero digamos que sus rescoldos, sus ecos todavía tenían gran influencia en la sociedad navarra. Y luego también, pues hay que tener el tema en cuenta, el tema de la insumisión, que en los años 80, o sea, en los años de la insumisión aquí en Navarra, fue uno de los territorios con más tasa de insumisión en todo el Estado. No es casualidad todo eso, ¿no? Ha dejado cierto pozo rebelde y radical que todavía vive en nuestro carácter, digamos así.
Pues Manuel, súper interesante todo lo que nos has comentado. Gracias por traernos esta, bueno, esta fotografía, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, a pesar de que, bueno, tiene bastante dinamismo el relato que nos has explicado. No sé si querrías añadir algo más, porque tal vez no te he preguntado acerca de algunas cosas que pueda ser que sean importantes o esenciales para entender un poco qué es lo que pasó en ese contexto histórico.
Yo creo que ya ha quedado de relieve, subrayado todo lo que, digamos, algunas de las claves que yo he investigado en esta tesis. Como decías al principio, no, pues igual eran siglas que no te sonaban, o a muchos de los oyentes ni las habrán oído nunca. Pero en su época fueron muy importantes. Y si preguntan, por ejemplo, hoy en día en los movimientos de pensionistas que hay, de estos jubilados de 60, 70 años, muchos de esos luchadores que están peleando ahora por sus pensiones, en los años 70 estaban en estos partidos de la izquierda radical, a los que, a pesar de todo, a pesar de la gran importancia que tuvieron, a algunos no nos sonaban, ¿no?
Sí, pues mira, esa es también, ¿no?, otra de las herencias que pudo dejar este movimiento radical. Bueno, aprovechamos para recordar que mañana tiene una movilización los pensionistas a nivel de Euskal Herria, y como dices, sí, ya se les nota que no es la primera vez que toman las calles.
No, desde luego.
Va, eskerrik asko Imanol gurekin hitz egiteagatik, eta aurren arte.
Aurren arte, aio.